Ponte al día.
Durante las últimas décadas, la UNESCO ha realizado acciones dirigidas a salvaguardar la herencia cultural y ha contribuido a que se reconozca el patrimonio cultural como un factor esencial para el desarrollo económico, el turismo, la cohesión social y la afirmación de las identidades culturales específicas de cada pueblo. Hoy, en Ponte al Día, hablamos de patrimonio cultural, diseño y gestión de proyectos. La gestión del patrimonio cultural se entiende como el conjunto de actuaciones destinadas a hacer efectivo el conocimiento, la conservación y la difusión de los bienes patrimoniales. Se trata de un ámbito que ha tenido un gran desarrollo en la última década. Patrimonio cultural, diseño y gestión de proyectos es un curso de formación continua que la UNED ofrece para profundizar en estos temas. Hoy nos acompañan los profesores del Departamento de Prehistoria y Arqueología, Mario Menéndez y José Manuel Quesada, que dirigen este curso.
Buenos días. Dentro de los cursos de enseñanza abierta, el curso de patrimonio que llevamos el profesor José Manuel Quesada y yo mismo, Mario Menéndez, maneja una serie de conceptos muy generales, muy actuales, de una gran repercusión social, como es el tema del patrimonio en general y en sus diferentes capítulos, en sus diferentes aspectos, que vamos a tratar hoy de, en fin, abrir de una forma también general, aunque después a lo largo del curso vayamos entrando en cada uno de los aspectos concretos, en cada uno de los capítulos, para terminar proponiendo una metodología de cómo se diseña y cómo se gestionan los proyectos culturales. El concepto, el propio concepto de patrimonio, que ha ido complicándose, que ha ido enriqueciéndose a lo largo de los últimos tiempos, ha llegado a alcanzar una diversidad donde a veces parece abarcarlo todo, parece que afecta a todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Esta diversidad en el propio concepto a veces crea confusiones y a veces puede pues parecer un tanto, no sé cómo definirlo, casi como que entra en ámbitos que en principio no le deberían corresponder dentro de una visión tradicional de lo que era el concepto de patrimonio. ¿Qué opinas tú al respecto, José Manuel?
Bueno, buenos días a todos los alumnos en principio y especialmente a los alumnos que están matriculados en nuestro curso de enseñanza abierta. Y retomando la pregunta que me has hecho, Mario, pues nada mejor que comenzar esta misión precisamente con lo que has comentado, con la noción tan amplia, tan diversa que existe actualmente sobre lo que representa la cultura y el patrimonio cultural. Porque hasta hace unos cuantos años, aproximadamente unos 20 o 30 años, la cultura y el patrimonio cultural en concreto se identificaba básicamente con las grandes obras monumentales, con los grandes monumentos, con las grandes obras de la pintura, de la escultura. Pero hoy en día, a comienzos del siglo XXI, la cultura realmente es mucho más que los grandes monumentos o que las grandes obras de arte. En realidad, los primeros pasos hacia el reconocimiento mucho más amplio del concepto de la cultura pues surgen más o menos en nuestro país hacia los años 80, mediados de los años 80. Es entonces cuando, coincidiendo con un momento político muy concreto, cuando coincidiendo con las primeras medidas de descentralización cultural, con las primeras medidas desarrolladas por las entonces recién creadas comunidades autónomas, pues surge un interés por algunas expresiones culturales consideradas hasta entonces menores, por ejemplo, el patrimonio etnográfico o el folclore, expresiones que tienen que ver con las sociedades preindustriales, hasta entonces muy poco consideradas, pero que las comunidades autónomas asumen como algo propio y como una seña de identidad colectiva.
Claro, en este sentido, el patrimonio, digamos que, por un lado, se ha ido, digamos, democratizando, en el sentido que ha ido llegando a más ámbitos y también ha descendido un poco en la pirámide administrativa, pues que ha descendido hasta los entes locales, ¿no? Y en las comunidades autónomas en cuanto se van realizando estas transferencias, ¿no? Pero, además de eso, se va complicando enormemente. se va complicando enormemente hasta el punto de que hablamos de un patrimonio material y de un patrimonio inmaterial incluso, ¿no? Algo que era absolutamente impensable en el concepto de patrimonio pues hace 30 años, como tú decías, ¿no?
En efecto. Después del reconocimiento del patrimonio etnográfico le tocó el turno justamente a la alternativa, que era el patrimonio industrial. El patrimonio industrial comenzó a ser reconocido hacia los años 90. Y después del patrimonio industrial le tocó el turno al, como tú has llamado, patrimonio inmaterial. Porque hoy, además de la realidad tangible, de los bienes patrimoniales tangibles, también se considera cultura algunos bienes inmateriales que no son tangibles, pero que no por ello son menos importantes. El más emblemático sería, por ejemplo, la lengua. Hoy nadie sería capaz de negar el carácter cultural como señal de identidad colectiva de las comunidades humanas, de las lenguas. O incluso también de los mitos, de las religiones o los lugares de la memoria que en nuestro país actualmente están siendo tan reivindicados. En realidad, hoy en día, en el año 2006, la noción de cultura ha adquirido una pluralidad inmensa. Dentro de la cultura podemos incluir aspectos tan variados, por ejemplo, se me ocurren ahora como el graffiti, el arte callejero, los títeres, la moda, el diseño, una simple botella de Coca-Cola puede ser también patrimonio cultural, porque no en vano es una seña de identidad de nuestro mundo contemporáneo. Y no es raro que haya museos incluso dedicados a estos bienes aparentemente tan pequeños, pero que realmente son muy importantes como seña de identidad de una colectiva humana.
Claro, a eso me refería yo antes cuando aludía a una cierta confusión en esta heterogeneidad, en esta amplitud del concepto de patrimonio. Es decir, el patrimonio abarca muchas cosas, pero tampoco vale todo. En este sentido, y también al hilo de esa democratización a la que antes aludíamos del concepto de patrimonio, en ese, digamos, descenso hacia entidades próximas al propio bien patrimonial, como pueden ser las comunidades locales o incluso asociaciones, grupos de ciudadanos, etcétera, que están en contacto con el patrimonio, no el concepto, digamos, más clásico de patrimonio. Cuando hablamos del patrimonio, pues no sé, por hacer un estereotipo, digamos, de las grandes colecciones reales o el patrimonio de la Iglesia, ese concepto, digamos, grandilocuente que se tenía del patrimonio, se ha ido acercando a los ciudadanos, pero eso ha creado también una cierta confusión en la cual, sin duda, hay que poner orden y hay que establecer unos parámetros, ¿no? Esa heterogeneidad ha dado pie al nacimiento de un concepto dentro de los estudios patrimoniales que trata de explicar cómo en un mismo sitio, cómo un mismo patrimonio, cómo una misma actividad puede estar, digamos, afectada por diferentes, digamos, elementos patrimoniales, ¿no? Eso se conoce con el nombre de la transversalidad. Es decir, un bien patrimonial no tiene una función única, sino que tiene una función diferente, heterogénea y a veces muy diversa. Explícanos un poco qué es esto de la transversalidad.
Pues este concepto surge recientemente y es una perfecta representación de lo que actualmente representa la cultura y el patrimonio cultural. Y es que digamos que la cultura, como bien dices, es algo transversal, tiene múltiples dimensiones, múltiples áreas de intervención. Quizá para comprender mejor lo que representa este concepto voy a referirme a un ámbito pues los más representativos de lo que constituye este concepto en la actualidad, el ámbito de las bibliotecas y más en concreto el de las bibliotecas populares. El concepto tradicional de biblioteca era simplemente un centro de lectura o un centro de estudios o un centro de consulta especializada, pero hoy cualquiera que acudiera a una biblioteca popular, lo podemos hacer pues cada día, puede comprobar que cuando accede a una biblioteca popular no solo está en un centro de lectura o un centro de sesuda documentación. Hoy una biblioteca popular es algo mucho más que eso. Hoy a las bibliotecas populares acude la gente normal para informarse a través de la lectura de periódicos, para estudiar apuntes, para asistir a conferencias. Además de libros, en las bibliotecas populares podemos consultar materiales alternativos, podemos consultar folletos, diapositivas, fotos, vídeos, hay ordenadores, podemos incluso consultar internet, en ocasiones se hacen emisiones de radio, incluso de televisión, hay carteles. En definitiva, el concepto de la biblioteca de libros responde perfectamente a lo que es esa transversalidad, porque hemos pasado de una simple biblioteca de libros a una biblioteca de usuarios. del concepto de libro como algo preciado, como algo que merece conservarse, hemos pasado al concepto de libro como un producto de consumo. Y como tal, como un producto de consumo, pues se puede reponer, se puede desgastar, se puede eliminar, se puede pasar a depósitos secundarios. Hoy la Biblioteca Popular es un centro transversal, un centro cultural transversal, donde se acude a leer, a hojear el periódico o a llevar a los hijos a una presentación de títeres que permita fomentar en ellos el interés por la lectura. En realidad todo esto ya fue definido en el año 1984 por una institución tan importante como la UNESCO, que declaró un documento en favor del manifiesto de la biblioteca pública. O sea que incluso hay una cierta institucionalización de lo que sería este concepto.
Claro, lo mismo ha ocurrido con los museos, donde el propio concepto de museo ha ido diversificándose, variando y acogiendo iniciativas que hasta no hace mucho parecía que no tenían nada que ver con la propia naturaleza del museo. Estoy recordando las enormes polémicas que suscitaron las presentaciones de moda hace unos años en algunos museos o actividades similares que hoy forman parte del programa habitual de un museo de arte contemporáneo, por ejemplo.
En efecto, no hay nada más que ver las últimas remodelaciones que han hecho en el Museo Nacional de la Reina Sofía, donde han creado un edificio que alberga la biblioteca, pero que alberga también nada más y nada menos que un restaurante de un conocido afamado restaurador, y donde en ocasiones, por las noches, en ese mismo recinto, después de ser un restaurante, pues se realizan actividades culturales de lo más diverso, performances artísticas o presentación de discos o de grupos musicales.
Claro, y todo esto, todo este enriquecimiento, toda esta mayor complejidad, ha traído, a veces ha sido causa y otras como consecuencia, una nueva actividad económica, un nuevo papel del patrimonio de cara a las posibilidades de empleo, autoempleo, ganancia, desarrollo, etcétera, es decir, vinculado a actividades económicas. Hasta no hace mucho veíamos el patrimonio como un gasto, como una carga, como algo que había que mantener. Sin embargo, cada vez se ve más el patrimonio como una inversión, como una fuente de riqueza. Ha habido ahí un giro diametral. Este incremento del valor económico del patrimonio, ¿cómo se proyecta en los próximos años en nuestro país? ¿Cómo lo ves tú en el futuro?
Pues la importancia, como bien dices, de la cultura es que la importancia actual no solo reside en su capacidad para formar, para educar. Actualmente la cultura es algo mucho más amplio y que está muy relacionado con el mundo de la economía. De hecho, hay un concepto que se ha forjado en los últimos años y que ha dado lugar a una especie de pequeña disciplina dentro de los economistas. Es el concepto de la economía de la cultura. Hay numerosos libros y artículos escritos al respecto. Y es que la cultura, como bien dices, tiene un valor económico. Y no es concebido solo como un gasto, sino como una inversión que, si se realiza de manera adecuada, puede resultar incluso rentable económicamente. Eso sí, para que resulte rentable económicamente es necesario planificar, programar, analizar y estudiar hasta en sus más mínimos detalles lo que debe ser un proyecto, iniciativa o actividad cultural. La importancia de la cultura en la economía se advierte en el progresivo incremento del sector cultural en el Producto Interior Bruto, pero además en el protagonismo especial que tiene la cultura como valor añadido, como valor económico añadido a ciertas actividades, como son, por ejemplo, el turismo cultural o la llamada economía social, o, por ejemplo, la importancia de la cultura en los programas de desarrollo territorial.
Claro, porque en la medida en que vamos descendiendo en, digamos, los escalones de la concepción del patrimonio y llegamos hasta el nivel local o municipal, si se quiere llamar de esa manera, vemos cómo, y es una experiencia personal en cuanto al patrimonio arqueológico, hace unos años el patrimonio arqueológico era algo absolutamente ignorado por los ayuntamientos, por ejemplo, por las entidades locales o por los grupos empresariales, y de unos años a esta parte, y no solo porque se hayan producido transferencias en este sentido a las comunidades autónomas, sino por un verdadero interés, por un lado, en proteger y por otro lado, en rentabilizar ese patrimonio, resulta que son estas entidades locales las que más digamos, nos presionan, más nos ofrecen alternativas para rentabilizar ese patrimonio, más apoyan las excavaciones arqueológicas, más apoyan la conservación y la puesta en valor de ese patrimonio arqueológico local como fuente de empleo y como fuente de turismo. Y en este sentido, ese patrimonio, digamos que juega, desde el punto de vista local, una doble función. Por un lado, la económica, indudable, evidente, en cuanto impulso del turismo cultural, que además es un turismo generalmente de mayor calidad que otros tipos de turismo, digo mayor calidad en el sentido económico, no en otros sentidos, ¿no? Que es un turismo desestacionalizado, que es un turismo de un alto poder adquisitivo, que es un turismo que, en fin, plantea unos parámetros de consumo en cuanto a desgaste de lo que se está produciendo, en fin, mucho más sostenible que otros tipos de turismo, sin duda. Pero además, en mi opinión, no sé tú qué opinas al respecto, en mi opinión, afecta también no solo económicamente, sino también socialmente a la entidad anfitriona, al grupo que recibe ese turismo en dos sentidos. Uno, en el sentido en que refuerza la propia identidad de los, digamos, de la comunidad receptora, en cuanto que valora más ese patrimonio, ese pasado y, por lo tanto, su propia historia, y en un segundo sentido, en que la entidad anfitriona se abre también a ese turismo que recibe y que le enriquece, sin duda, esa variedad de aportaciones. El caso español en general es muy claro, la importancia que ha tenido el turismo en el desarrollo, digamos, ideológico, social, etcétera, de España, pero también ocurre a nivel local. Es decir, que, digamos, hay una complementariedad de mayores, mayor riqueza, mayores ingresos económicos, pero también una complementariedad social e ideológica, ¿no?
En efecto. Y muy relacionada además con esto, con esta dimensión social, y también directamente implicado con la vertiente económica, se halla, por ejemplo, la consideración de la cultura dentro de lo que los expertos llaman la economía social, precisamente. Y es que la cultura se ha convertido en un instrumento para la mejora de la sociedad, en un motor para la creación del empleo y, más concretamente, para la inserción profesional de colectivos sociales desasistidos, en particular de las comunidades que tienen mayores dificultades para la incorporación al trabajo, por ejemplo, los jóvenes o las mujeres o los inmigrantes. Hoy en día la cultura es uno de los elementos más importantes de esa llamada economía social. Es una tendencia que ha surgido en los últimos 10 años frente a las conciencias económicas más liberalizadoras, porque la economía social no busca el beneficio económico puro y duro. La economía social lo que busca es el beneficio social. Entre los mejores ejemplos de cómo interviene la cultura dentro de esta economía social se encuentran, por ejemplo, las escuelas taller, que son centros de educación no formal donde se forman, donde se procura integrar e insertar laboralmente a jóvenes parados a través de la recuperación de aspectos culturales, de tradiciones, de oficios artesanos. En muchas ocasiones esas actividades han sido desarrolladas desde el Estado, pero hoy, poco a poco, cada vez tienen más importancia en el ámbito que tú comentas tanto, en el ámbito municipal, y se han ido convirtiendo incluso en actividades generadoras de autoempleo, sobre todo a través de fórmulas basadas en el asociacionismo, en proyectos, comunidades colectivas, por ejemplo, asociaciones de mujeres o asociaciones de jóvenes o de inmigrantes. En suma, tanto el turismo cultural como la importancia del turismo en la economía social nos demuestran precisamente lo que es ese valor añadido de la cultura y esa capacidad que existe de la cultura para mejorar la sociedad y los colectivos más desfavorecidos.
Claro, digamos que ha habido un cambio radical en la concepción del patrimonio. El patrimonio era algo a conservar, era algo a mantener, y desde hace algunos años el patrimonio, digamos, que se le ha puesto a trabajar, se le ha puesto a producir, se le ha puesto a rentabilizarlo, sin olvidar esa faceta también, digamos que de una forma sostenible, es decir, de una forma que permita rentabilizarlo, pero a la vez conservarlo debidamente. Bien, ese patrimonio, al haberse diversificado, pues cuando hablamos de patrimonio artístico, hablamos de patrimonio arqueológico, pero también hablamos de patrimonio etnográfico, también hablamos de patrimonio natural, hablamos de una concepción amplia de lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Y digo que eso se ha rentabilizado, pero claro, para rentabilizar eso debe haber unos parámetros en los cuales pueda hacerse de esa forma sostenible, y además debe haber unas personas que sepan y puedan hacerlo y que deben tener un proyecto. Y ahí es donde nace la gestión del patrimonio cultural, ¿no? Y una imagen nueva respecto a este concepto, que es la imagen del gestor del patrimonio cultural, ¿no? Que está directamente relacionada con el curso que nosotros proponemos a través de este programa y que ya tiene una cierta tradición en la enseñanza abierta de la UNED. ¿Qué es el gestor cultural?
Pues el gestor cultural es una profesión relativamente reciente. Hay un libro editado por el Ministerio de Cultura en el año 1995 donde por primera vez se utiliza el concepto de gestor cultural y se analiza como un nuevo perfil profesional, porque antes de 1995 realmente no existía como tal esa profesión. Los proyectos, las iniciativas que se desarrollaban en cultura estaban muy relacionadas con otro tipo de profesionales sobre todo que procedían de la educación, eran pedagogos, eran lo que se llaman los animadores sociales, socioculturales o sociales, ¿no? Y que tuvieron mucha importancia en nuestro país pues en los primeros años de la democracia, hasta que empezaron a desarrollarse el nuevo sistema de competencias culturales de la actualidad, justamente coincidiendo con ese periodo político de creación de las autonomías y de implicación de las nuevas comunidades autónomas en lo que eran los retos del patrimonio cultural, pues se empezó a tomar conciencia de que era necesario no solo animadores sociales, es decir, no solo gente especializada en los ámbitos de la difusión y de la promoción a nivel educativo, sino que era necesario contar con unos profesionales que tuvieran unos conocimientos mucho más amplios, que supieran de legislación, de conservación, de promoción, de desarrollo del marketing cultural, y todo eso acabó consolidando, cristalizando en 1995 en este famoso libro. Hoy en día el gestor cultural es una profesión de reconocido prestigio y absolutamente trascendental para cualquier desarrollo, proyecto, iniciativa o actividad que se desarrolle en el campo de la cultura, máxime teniendo en cuenta todos esos nuevos valores de carácter económico y social a los que antes hemos añadido.
Claro, resulta que al final la imagen del gestor es la imagen de un equipo de gestión normalmente, ¿no? En el que hay profesionales de diferentes tradiciones, con diferente formación y también con diferentes funciones dentro de ese equipo. Pero estos gestores culturales, estos equipos de gestión, generalmente trabajan a través de un proyecto de gestión cultural. Y esos proyectos tienen unas líneas de elaboración que, bien, sería pretencioso tratar de desmenuzar aquí en tan poco tiempo, pero que quizás sí podemos dar unas pinceladas sobre las características generales que estos proyectos suelen tener o que nosotros proponemos deben tener para que tengan un buen fin, un resultado positivo, ¿no? Dentro de las características generales de lo que es la protección, difusión y el aprovechamiento, la rentabilización del patrimonio cultural, ¿no? ¿Cuáles son esas líneas maestras, a tu juicio, así las grandes líneas de los proyectos de gestión cultural?
Pues este es uno de los aspectos más revolucionados que hemos asistido actualmente, ¿no? Y es el desarrollo de lo que se llama marketing cultural. Y es que si estamos tratando con bienes, con patrimonio, con elementos que son capaces de generar riqueza, dinero, más nos vale programar, planificar y estudiar con todo detalle pues cuál debe ser la metodología de trabajo. En suma, hoy lo que se ha producido en el ámbito de la cultura es que hemos incorporado a lo que son los proyectos culturales las herramientas de gestión empresarial. En otras palabras, lo que se conoce como marketing cultural. Y es que antes de desarrollar un proyecto hay que estudiar su viabilidad, la capacidad que tiene para atraer público. Para tener éxito hay que analizar los instrumentos de planificación, hay que analizar los planes de gestión, hay que analizar marcos de reflexión estratégica. En definitiva, lo que se llama gestión del conocimiento. Este es el concepto básico que utilizan en marketing cultural y es el de planificación estratégica. Sin esta concepción es imposible desarrollar actualmente un proyecto, una iniciativa, cualquier aspecto en materia de cultura. Eso sí, hay que tener en cuenta que la aplicación del marketing cultural no significa mercantilización de la cultura, porque siempre hemos de tener presentes lo que es otro de los aspectos fundamentales que ya hemos analizado aquí, la rentabilidad social.
Yo añadiría todo eso, que has resumido muy bien, la propia, digamos, valoración de la capacidad de estos equipos de trabajo, porque a veces es muy frecuente encontrarnos proyectos excesivamente ambiciosos, difíciles de llevar a puerto, es decir, conocer las propias capacidades y los propios límites. Bien, con esto hemos tratado de dar una visión global, muy rápida, a grandes pinceladas, de lo que es el patrimonio, de lo que es la gestión y de lo que son estos proyectos en algo que, digamos, sin duda está llamado a ser uno de los aspectos de la cultura y de la gestión más importantes en los próximos años. Esperamos haberlo conseguido. En cualquier caso, saben que estamos a su disposición en las direcciones de Internet, en el teléfono y en la forma de ponerse en contacto con nosotros a lo largo del curso, que esperamos para todos ustedes sea de mucho provecho. Nada más. Muchas gracias.
Los profesores del Departamento de Prehistoria y Arqueología, Mario Menéndez y José Manuel Quesada, nos han hablado hoy de la gestión del patrimonio cultural, una actividad que cada día tiene mayor relevancia. Ya en el año 1972, la UNESCO celebró una convención en la que constató que el patrimonio cultural y natural estaba cada vez más amenazado de destrucción por las causas tradicionales de deterioro y por la evolución de la vida social y económica, y que este deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Además, la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, organizada también por la UNESCO, señaló en sus conclusiones el papel fundamental que puede y debe desempeñar el patrimonio cultural en el desarrollo.